Bueno, pues ya estamos en la semana grande de la Orotava, que ya empieza esta tarde, las cosas grandes. Ayer estuvo el concierto de los Abandeños, así que tenemos que seguir hablando. Ayer no, el lunes.
El lunes, el concierto de la Escalera.
Se me va a mí los días ya. Sí. ¿Ayer qué fue lo que pasó ayer? Que te estaban... ayer las parrandas. Digo, si estaban los chicos míos por ahí de paseo, las parrandas.
Bares de la Orotava.
Por todos lados.
Ya toda la semana está copada. De todas maneras, vamos hoy, como ya tratamos el tema de los alfombrados, tratamos también el tema de los cargadores, de las andas del corpus. Vamos a ya ir cerrando para no dejar tampoco de lado la festividad de San Juan
Bautista. Sí, que eso fue esta semana.
Que también la acabamos de pasar. Había las abuelas antes contaban, había un decir que era Corpus y San Juan, si lo ves una vez no lo ves más. Y era porque,
a la vez, ¿no?
Claro, porque al ser una fiesta lunar el Corpus y correr, que en este caso se ha demorado bastante en este año, con el tema de la fiesta lunar, con la Semana Santa y todo eso, pues era difícil que cuadrara. Aunque ahora es un poquito más fácil porque como también la Iglesia cambió la festividad de esos tres Corpus más grandes del año, que eran el Jueves Santo, el Corpus Christi y la Ascensión, como la cambió al domingo siguiente, pues ahora por eso también decimos que en la Orotava se celebra la infraoctava, porque antes era la octava del Corpus, es decir, pasado una semana, y ahora pues la infraoctava porque normalmente la fiesta se estableció, aunque hay lugares tradicionales como tu tierra, como Sevilla o como Toledo, que siguen celebrándola ese jueves eucarístico.
Ahora hablaremos también, si te parece bien, de lo que han hecho a la Macarena, ¿eh?
¡Ay, mi cabeza!
¡Ay, mi cabeza! La que le han liado.
¡Ay, mi cabeza!
¿Volverán a dejarla como estaba?
¡Ay, mi cabeza! Lo triste de todo esto, Diego, es que la gente se queda con eso, con la polémica, y no se da cuenta que magnifican cosas que al final, mira, yo estoy de acuerdo con los historiadores, que es una talla de la época de las Meninas, del siglo que puede ser del siglo XVII, que a algunos se la quieren atribuir al círculo de Pedro Roldán, pero llegar a esos extremos normalmente...
¿Esos restauradores dónde han estudiado?
Y todas las, ojo, porque Francisco Arquillo era un buen restaurador de la época. Estamos hablando de un hombre que ya tiene 85 años. Yo lo que me temo que ahí igual...
Se la ha ido.
Pues fue el hijo, David, el que hizo quizás la intervención, porque él ya está muy mayor. Y claro, ahora ya... las cosas evolucionan también desde el punto de vista de la restauración y va viendo, igual que con la historia, va viendo otras formas de ver y de estudiar, y con los medios también que se van sumando, ¿no? Medios con estudios estratigráficos, con estudios con los escáneres y las radiografías que le hacen, pues ya se trata de otra manera esas piezas que son antiguas y que tienen un valor, pero tampoco hay que irse tan allá. Es una pieza vestidera, es una Virgen de Candelero, y tampoco te creas tú que seguramente está alterada, como bueno, ustedes tuvieron más suerte en Triana con la Esperanza de Triana, pero
hay una polémica muy grande por lo que le han hecho un estropicio el carajo, sí, y veremos a ver si son capaces
entonces,
de devolverla.
Todo eso evoluciona, ¿eh? Y muchas veces, aunque no nos lo digan, como son piezas que están sujetas al culto y a una manipulación, sufren deterioro y hay que reponerlas, y hay restauradores, y yo qué sé, aquí, no, por ejemplo, el Cristo a la columna de Pedro Roldán, no te creas tú que tiene la policromía original. Robaina lo repolicromó, le quitó las tetillas y hubo una polémica parecida a esta de la Macarena. Lo que pasa es que en esa época no estaban las redes ni todo el follón este, porque claro, ha trascendido por el tema de las redes sobre todo, que son un patio de barriada. Pero bueno, vamos a centrarnos
vamos
en lo que
San Juan,
porque
vamos a San Juan.
Me sacaste para
el tema de la Macarena. No, pero el tema de la restauración es un tema que es muy importante para mantener el aspecto de las piezas. Pero bueno, volvemos a San Juan, que es lo importante.
Sí, bueno, San Juan y el cuerpo. Quería cerrar lo del Corpus de la Orotava con una novedad que se ha incluido más recientemente. Bueno, ya habíamos dicho que el tema de ese corpus celebrado con ese aspecto floral de alfombrar y de se introdujo en el siglo XIX aquí en Canarias, porque aquí el corpus que teníamos era similar al de tu tierra o al de Toledo, muy gremial. Y ahora se siguen introduciendo novedades. Ahora, por ejemplo, se están haciendo unos altares que son efímeros, que se hacen a veces con nuevas técnicas también que están utilizando ya, porque ahora se está utilizando la resina, el 3D y una serie que yo... lo que no me gusta es que se mezclen las cosas, ¿no? Porque si tú mezclas patrimonio histórico, artístico con estos temas, llega un momento que se puede confundir o se adultera de alguna manera. Entonces, yo para eso sí soy más exquisito, pero está bien que se haga, porque antes aquí lo que se hacían eran unos pequeños descansos, como puede ser lo que hacen en los arcos de mazo, por ejemplo, que están preparados uh-huh. para depositar la custodia, que en este caso no la llevan en unas sandas de plata, sino que la lleva el propio sacerdote bajo palio, y se colocaba allí, se hacían unas paradas, unas estaciones que a la vez que servían de descanso también era para darle culto a la sagrada forma. Esos altares eran simples, eran sencillos, era una simple mesa con a lo mejor unos hachones, pero ahora ya se están haciendo, ahora por ejemplo en la Orotava se está introduciendo hace unos pocos años, cada cofradía cada parroquia, pues suelen montarle un altar que muchas veces lo hacen chicos que están estudiando bellas artes y que y pretenden ser escultores o imagineros, y entonces a veces introducen, ya te digo, piezas a lo mejor de resina, eso, y entre eso pues se suele colocar alguna pieza que también hay que tener en cuenta, y eso hay que considerarlo, que si lo vas a poner en la vía pública al sol durante todo un día, pues también puede, si es una pieza valiosa, puede sufrir un deterioro, pero bueno, yo creo que se está haciendo bien, y es una novedad que se ha incluido para dar mayor esplendor a esa fama que tiene la Orotava del alfombrado, y especialmente la que ha adquirido la alfombra del ayuntamiento con las tierras del Teide desde la década de los 40. No voy a entrar en las fechas porque también en eso hay polémica. Unos dicen del 44, otros dicen del 47 con don Tomás Machado. Ya eso lo tratamos y no vamos a entrar más en ello. Y sí quería, y con esto un poco cerrar el tema de la Orotava y meternos con San Juan, que es todo un referente aquí en Canarias también. Decir que para aquellos que no lo tienen tan claro, que es el único santo que no celebra su óbito como día de la festividad en el que se le rinde culto, sino que celebra el nacimiento, y el nacimiento está ubicado, fíjate tú qué cosa más curiosa, en el solsticio de verano, que prácticamente el San Juan aquí en Canarias era la marca para los canarios para saber que tenían que ir a la playa, desde San Juan a la playa y San Pedro al monte, y San Juan un poco es inicio del verano y viene de una tradición anterior incluso al cristianismo que es la celebración de ese solsticio. A Cristo por el contrario, al primo se le coloca, él es el precursor y Cristo, que es el Salvador, se le coloca en el solsticio de invierno el 24 de diciembre, que es cuando también de alguna manera se hace efectivo el invierno. Entonces es de considerar que es una fiesta que tiene un arraigo muy importante, incluso en cuanto a tradiciones más paganas, el culto al agua, al fuego, a las hierbas, por ejemplo, en cuanto a que se hacían una serie de ritos desde la antigüedad y que después eso se cristianizó también. Y que aquí en Canarias ha tenido una importancia también, a San Juan lo tenemos por todos sitios, desde localidades como San Juan de la Rambla, que se celebra con esa iluminación del Mazapé, por ejemplo, y ese también se ha introducido más recientemente el tema del toque del bucio. Por ejemplo, lo que fue la capitalidad del archipiélago en La Laguna, con el tema de esa famosa epidemia de peste bubónica que la azotó en torno a 1582, entre el 82 y el 83, que dicen que el cabildo, el gobierno de la isla, hizo luego un voto a San Juanito, porque dicen que cesó el día 24 de... Bueno, esto ya pueden ser temas más cercanos a la leyenda, pero bueno, o que la gente los mitifica, ¿no? Pero que hay que tenerlo en cuenta, esa epidemia de peste que se produjo precisamente porque trajeron unos tapices para la festividad del Corpus, precisamente, y venían infectados de esa peste bubónica. Y se dice que, fíjate tú, la isla tenía 20.000 habitantes y murieron entre 5.000 y 9.000. Tú imagínate.
Casi la mitad. Una
cuarta parte. Bueno, entonces hubo que hacer unas fosas comunes y enterrar, porque se vieron desbordados. Fue una cosa superior al COVID que hemos padecido recientemente, porque de alguna manera no había los soportes sanitarios que tenemos hoy en día en las infraestructuras. Y entonces se produjo una muerte. Y entonces invocaron a San Juan y eso dio lugar a que se trajera esa talla que se supone que vino de tu tierra sevillana, del siglo XVI y que se le da culto y que el ayuntamiento suele ir bajo masas a esa celebración, o iba, y había hecho su voto, y que no fue la única epidemia de ese carácter. Después incluso se produjo la de Garachico en torno a 1601, 1602 hasta 1606, que aquí se invocó a San Vicente en el Realejo para servir de cordón sanitario. O, por ejemplo, también se produjo otra epidemia en la propia Laguna, con otro milagro también de un cuadro que conserva la parroquia de la Concepción, pero en este caso no es de San Juan Bautista, sino San Juan Evangelista, que se celebra el 27 de diciembre, y que se dice que el cuadro empezó a sudar y se cogía el sudor de con unos algodones y demás para llevarlo a los enfermos. Y fíjate tú, después se ha descubierto que el fenómeno que se produjo, este cuadro era una pintura de Cristóbal Ramírez, de un pintor Cristóbal Ramírez, y no estaba solo, estaba con los cuatro evangelistas. Lo que pasa es que ahora se aisló y se puso, para poderlo procesionar y tal, porque se hizo una cofradía y demás, se puso se enmarcó en una pieza de orfebrería que se saca, una especie de tabernáculo. Y tuvo una fama muy importante. Y decían, bueno, estuvo durante 40 días destilando un sudor y lo secaban y volvía otra vez.
Curioso.
Y resulta que las gotas eran brillantes, que ahora se han percatado del tema, y para que veas que todo suele tener una explicación también
científica.
A veces científica. Pues bueno, pues para hacer el vermellón, porque el cuadro tiene unos tonos vermellones de fondo y tal, se usaba el mercurio. Y tú sabes que el mercurio, tú has visto cuando se te rompe un termómetro, sí. Pues las gotitas son como metálicas, son tremendamente perjudiciales para la salud. Pues fíjate, tú se usaba para porque se pensaba que aquello era un milagro, bueno, y de eso hay, pues de los escribanos de la época hay actas escritas sobre el tema. Pero bueno, vamos a no irnos, porque era simplemente un tema curioso que lo saqué por el otro de San Juan. Como decíamos, San Juan pues tiene un gran arraigo en toda la isla, y en cualquier parroquia que te vayas, e incluso a veces como titular, como San Juan del Farrobo en La Orotava, hay tallas de todas las épocas también y de todos los estilos. Desde el siglo XVI, y en Arico, por ejemplo, también se celebra. Hay una serie aquí en el Puerto de la Cruz, aunque en el Puerto de la Cruz, desde el punto de vista litúrgico, lo tenemos un poco olvidado. Lo que más referencia tiene es el baño a las cabras, esa purificación del agua, ese bañarse, la gente darse el primer baño también, o bañar a los animales por razones de fecundidad y demás, o el tema de las hogueras, el saltar las hogueras, o el tema de las mozas cazaderas que hacían, ponían esa yema o clara de huevo debajo de la cama, o el tema de poner flores y agua al relente de la noche para después lavarse la cara al día siguiente, como es decir, existe toda una serie de prácticas que muchas veces nos enterábamos por nuestras abuelas o por nuestros antepasados, y que desgraciadamente se han ido diluyendo un poco, aunque ahora también se le ha querido dar un aspecto más parapsicológico, y hay una serie hay gente que se dedica a esas materias, que se dedica a explotar estas fechas también. Y teníamos esas festividades que se celebraban en Playa Jardín, que este año se ha trasladado a la Playa Martianes, y que
ya ha quedado bien,
Sí, 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 no, y darle un uso, porque esa playa, un poco como que después de que se derribó el Columbus y todo aquello, como que perdió, no sé, y las reformas sucesivas, muchachos, en lo que yo estaba de policía, recuerdo que la urbanizaron por lo menos 4 o 5 veces distintas, y cada vez a peor.
Entonces, y la playa cada vez peor.
Entonces es una pena, porque esa playa, fíjate tú, muchos oyentes no saben que tuvo hasta una fortaleza que era... que era una fortaleza que se creó precisamente porque se pensaba que se podía hacer allí una rada de desembarco alternativa también al Puerto Nuevo, pero claro, aquello no tiene la pasa como con el muelle que hicieron en Garachico, no tiene el calado suficiente, y después el tema de las corrientes también es un poco controvertido, y de hecho tú sabes que aquello tuvo un espigón que se hizo, después se volvió a modificar, que era más cerrado, y bueno, se trajo un barco de la arena, y bueno, pero bueno, nos estamos yendo por las ramas atrás.
No, pero ese espigón también es muy cuestionable.
Y ha sido tremendo, ¿no? Pero bueno, que sí, que se le debe dar un uso y que se debe de potenciar de alguna manera, y sobre todo solventar el problema que tiene el barranco de Martianes, de Martín Llanes, que desemboca por allí, y que normalmente cuando viene pues trae gran cantidad de aluvión, revuelve todo aquello, las piedras, y bueno, y el grave problema que tenemos en Canarias en cuanto a los vertidos que no se están tratando, y las fosas sépticas que siguen existiendo, que eso nos está ya causando un verdadero problema todos los veranos, y que se hace patente en la prensa por esas natas y eso, y bueno, y lo que hemos vivido de Playa Jardín. Pero estos son otros temas en los que no me gusta entrar tanto.
Que también hay que hablarlos, pero bueno, en otro momento.
También había que tratarlo. Entonces, lo de San Juan es muy interesante. Y después, la siguiente fiesta que nos va a ocupar va a ser San Pedro, porque aquí decían San Juan a la playa y San Pedro al monte, aunque en el Realejo lo cambiaron, y la gente se va a San Pedro a la costa, al mirador ahí de San Pedro, y después se suele ir, por el día de San Juan, se suele ir a la Corona a celebrar a San Juan. Es decir, inverso a la playa y al monte. Como
sí, las hogueras no solo se hacen en la playa, no solamente se hacen a borde del mar, también se hacen por la parte de arriba.
Sí, no, el tema de las hogueras...
En cualquier parte.
Está vinculada a San Juan y a San Pedro también, en Güímar también se hacen. Se hace normalmente la víspera y es quemar todo aquello que, bueno, cuando nosotros éramos niños íbamos por ahí pidiendo por las casas los enseres viejos, los molidos, aunque eso ya hoy en día es un peligro, porque aparte que se metían cubiertas de vehículo, que eso ocasionaba unas humaceras que da miedo y perjudiciales para la salud. Pero bueno, son cosas que se hacían en otra época y que ahora con los planes de seguridad pues se han ido cambiando. Respecto al Corpus, también decir que, bueno, el tema de mazo es muy interesante, el de los arcos, que es también uno de los corpus referentes en Canarias, junto con la Orotava, con sus alfombras. Ya decíamos que después la Orotava trasciende eso y a principios del siglo XX, en torno a 1907 o principios de esos primeros años, ya hay lugares como La Laguna que intentan emular a la Orotava y empiezan a hacerle sus primeras alfombras. Eso después se va extendiendo por toda la geografía y ya se hacen alfombras en todos lados. Sí es verdad que la Orotava mantiene todavía esa pureza en cuanto a utilizar elementos vegetales y el brezo muchas veces tostado, que en otros lugares, como no se tienen esos recursos, pues se utiliza marmolina, se utiliza sal coloreada, se utilizan otros elementos que tampoco dejan de ser y que muchas veces tienen sus altas y sus bajas. Por ejemplo, aquí el tema de los realejos, mira, en el Toscal, por ejemplo, había un grupo de señores jubilados que realizaban unos arcos que ya desgraciadamente... por esa también esos planes de seguridad y esa lo que se te exige para y también que uno de ellos falleció, uno de los resolutores, pues se perdió esa tradición y es una pena porque sí se sigue de ver fomentando. Y aparte de eso, esto pasa como el resto de las festividades, ¿no? Tiene sus alzas y sus bajas y momentos en los que se populariza más y hay una iniciativa de gente que de forma desinteresada pone los medios necesarios y se dedica a introducir estas novedades que enriquecen la fiesta, y otras veces pues desgraciadamente va decayendo y unos años nos encontraremos que hay barrios en los que se hacen más alfombras o menos alfombras o con mayor o menor calidad según el interés que le ponen a gente y de lo que nos distraen también los medios de comunicación, como lo que tú me comentabas del tema de la Macarena ahora, que bueno, se ha montado con la Macarena, y ya te digo, muchas veces parece que estamos esperando esa polémica o esa historia para distraernos en temas que a lo mejor no son tan importantes, ¿no? Ahora mismo, fíjate tú, en el tema político mira cómo estamos, podíamos estar al borde de una tercera guerra mundial y aquí estamos pensando en otras cosas.
No, lo van a arreglar todo. Esto lo van a arreglar todo.
En otras cosas, en la Macarena o en... Y entonces...
Algo hay que agarrarse para pasarlo bien y cambiar un poco la atención, porque si se pone uno en serio siempre...
Ya, pero...
La depresión se nos viene.
Pero sí hay que marcar unas prioridades informativas, sobre todo, y en eso muchos de tus colegas no creo que lo tengan tan claro, y que trabajan muchas veces a los dictados de los intereses.
La supervivencia etíope, que yo llamo.
Y es una pena, porque muchas veces se desinforma o se crean bulos y se crean que no nos llevan a nada, y que al final lo que hacen es polemizar y embroncarnos y radicalizarnos.
Que es cada vez más, cada vez. Eso es lo que hay que luchar, que no nos, la política no nos radicalice a la ciudadanía.
Y es una pena, es una pena. Y para eso pues hay que utilizar otros recursos y sobre todo la cultura es una buena herramienta. La cultura bien entendida, no una cultura de garrafón, ¿sabes?
Vendida. O la cultura al servicio de las ideologías.
Claro,
aquí en cuanto a algo sale importante, automáticamente la ideología se intenta apoderar de ella. Don Juan Manuel Reyes, ¿qué le digo? ¿Mañana estará por allí por la Rotava?
Deja a ver si me da permiso para pasarme la jefa.
Y si no te vienes con la jefa.
Ella se cuida más de estas historias, no le gusta tanto.
Pero hay cositas que ver mañana por la mañana,
muchas cosas interesantes y mañana es un día muy bonito porque ya empieza la gente a ir a ver el acabado de la alfombra, que ya estaban retirando la famosa carpa. Y
hoy se puede ver, esta tarde se puede ver perfectamente.
Sí, ya prácticamente está rezar ahora porque no haya ninguna serenada ni nos llueva, como ha pasado
alguna vez
otros años. Y nada, y que la gente se anime porque es muy interesante. Y después mañana, por supuesto, después de esa primera misa y ese primer desayuno de los alfombristas, pues también ver que esas tienen, para mí tienen tanta importancia, porque la resolución de esas alfombras realizadas con flores y con brezo y con esas semillas que a veces se utilizan y demás, son más complicadas incluso que el lanzar la arena, porque normalmente los alfombristas que tenemos en la plaza pues son destacados artistas que incluso muchos de ellos están dando clases en la Academia de Dibujo y tienen esa práctica y, hombre, lanzar la arena pues le da esos matices que ya hablábamos de Don José y Don Pedro, que cómo consiguieron aquellas transparencias, cómo consiguieron aquellas cenefas y que de alguna manera eso se ha ido transmitiendo. Y que es más fácil que el tema de las flores, porque el tema de las flores es muy complicado. Si tú quieres plasmar, sobre todo, una figura humana o con flores, pues tiene su intríngulis. Después están los corridos o las zargatas que llaman, que son más sencillos porque lo hacen con moldes y simplemente depositan los pétalos rellenados y no pasa nada. Pero es muy bonito y ver sobre todo a esas familias que han ido pasando por herencia. Esa que empezó con los Monteverdi y después ha seguido y que se ha ido extendiendo por todas y que cada familia tiene su tramito asignado y después incluso la asunción también de colectivos, de colegios, de IES que se van sumando y que forman esa y que incluso ha habido años que por determinadas celebraciones pues se ha ampliado el recorrido unas calles más. Y que es muy interesante que la gente vea ese ambiente porque participan las familias, participa y es una
tradición. Un ambiente muy bonito, el ambiente de la mañana de mañana.
Que no se debe perder bien.
Juan Manuel, pues mañana nos vemos en la Rotava y a disfrutar del Día de las Alfombras.
Vamos a ver si tengo un espacio de tiempo, ya me avisarás tú.